Comenzamos el camino, sumándonos a la lucha por la libertad de Yaquiri. Les compartimos los testimonios que recogieron las compañeras del colectivo La Pirata sobre el caso. Dos de las licuadoras cuentan la tragedia de Yaquiri y comentan sobre todos los abusos e irregularidades de su caso.
El 9 de diciembre Yaquiri es secuestrada, violada, torturada por dos hombres que se llaman Miguel Ángel Ramírez Anaya y Luis Omar Ramírez Anaya. Los dos son hermanos, ambos son trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Allí trabajaban como cargadores, o sea, son los que se dedican a cargar los muebles de los desalojos judiciales. Entonces, pues desde allí ya te podrás dar cuenta que son parte como de la estructura, así sea de manera informal, pero pues están muy vinculados con el MP, que es la Agencia 50, que le dicen el búnker. Supuestamente allí hay una unidad de atención a víctimas de delitos sexuales, la cual funciona de manera totalmente irregular. A las mujeres violentadas se les vuelve a violentar desde la justicia, con las indagatorias, con la falta de peritajes, y pues esto es sabido de siempre. No es la primera vez que esto ocurre en la Agencia 50, en el búnker. Allí pues están, Yaquiri es secuestrada muy cerca de allí, tal vez son dos calles, si no es que son menos. Es secuestrada en el Metro Doctores, y en el Metro Doctores es llevada por estos dos señores que la meten en el medio de ambos, en una moto, una motoneta, ni siquiera una moto, una motoneta chafa, que además era de la mujer de uno de ellos.
Amenazada con un cuchillo.
Ajá, la suben amenazada con un cuchillo y la obligan pues a subir a la moto. Muy poco trayecto de recorrido, la meten al Hotel Alcázar, en la habitación 27. Ahí ella es torturada y violada por los dos hermanos, Ramírez Anaya. Uno de ellos intenta, después de la violación, asesinarla. Y Yaquiri...
Bueno, hay uno que se va, supuestamente porque le llama a su mujer, sale de la habitación y acaba yéndose del hotel. Y se queda solo Miguel Ángel Ramírez Anaya con Yaquiri, violándola, torturándola e intenta matarla.
Exactamente. También hay que decir que hay un modus operandi. Esta no es la primera vez que estos agresores lo hacían, porque llegaron al hotel y pidieron la habitación de siempre y no les dieron llaves. Y además de eso pusieron toallas en la puerta para que no escucharan. Ya tenían una manera de operar y no es la primera vez que lo hacen. Y pues ojalá se sepa y ojalá empiecen a salir todo a la luz, porque sí se necesita que salga a la luz. Ellos lo venían haciendo. Pasan todas estas atrocidades. Este occiso fallece. Y Yaquiri pide ayuda. Sale semidesnuda del hotel. Y los del hotel le decían, no, ¿pero qué pasó? Que si ellos son tan buenos muchachos, tan buenas personas. Es lo que le dicen a ella, pues no la atienden ahí. Ella tiene que salir todavía semidesnuda por la calle gritando, porque además tenía la intención de agarrar al otro o agarrar a este que salió herido. Y pues nadie la socorre, nadie, absolutamente nadie. O sea, nadie dijo nada, nadie hizo nada, ¿no? Como sucede en todos estos casos, la gente es muy apática. O sea, pueden ver a una mujer que está siendo agredida sexualmente, que está siendo molestada por tipos que creen que están diciendo piropos, pero que están muy mal. Y nadie dice nada, ¿no? Es la mujer la que tiene la culpa, ¿no? Porque venía provocativa o porque se lo buscó. Y bueno, Yaquiri la reciben en una paletería que está muy cerca de ahí, le dan agua y llegan dos policías, que es la policía Reina y el otro policía
Reina Romano y Cristian Iván, que son la pareja de policías que supuestamente la atienden en la calle.
La atienden en la calle y no hacen lo que tienen que hacer, procedimiento mínimo que una mujer que ha sufrido una agresión de estas tiene que recibir, pues no la recibe. Llega el MP y la gente del MP empieza a recibir la declaración y empiezan a preguntarle que si ella está drogada, porque está muy nerviosa, ¿no? O sea, no, nunca piensan que pues estuvo sometida por dos cabrones, que tuvo que defenderse, porque esa es la otra. Nosotros no estamos aquí impulsando que todas las mujeres saquen un cuchillo y maten a sus violadores. Simplemente estamos diciendo que las mujeres tienen que ser escuchadas por la justicia. Y si no es así, y se tienen que defender, pues se tienen que defender. Y ni modo, la justicia también tiene dentro de su código penal la legítima defensa. Eso existe en términos legales. Y bueno, llega Yaquiri al MP y pues con todo esto, siempre le dijeron, ah, sí, sí, ya vamos a llamar a tu familia. Nunca le llaman a su familia, nunca llaman a un abogado, nunca le explican lo que está sucediendo. Y en esas llega el otro de los agresores, y Luis Omar Ramírez Anaya, el que está declarando el día de hoy, y la acusa de homicidio. Y pues inmediatamente los MPs actuaron con esa consigna, no hicieron peritajes, siempre dijeron que ella decía mentiras. Ella es trabajadora del barrio de Tepito y pues dentro de su trabajo tenía un cúter sin filo para abrir cajas, y eso lo metieron como prueba de que pues ella ya lo tenía pensado y que además tenía una relación sentimental con este agresor. Que esa es la idea que quieren construir, que ella tenía una relación con él, siendo que ella iba a visitar a su novia ese día. Y eso como si no existiera. Entonces intentaron meter la versión de que ella era su pareja. De hecho, creo que es lo que todavía están manejando.
Sí, de hecho, en la audiencia pasada declaró la supuesta compañera, novia, no sé cómo llamarle, de el muerto, de Miguel Ángel, diciendo que tenían una relación abierta y que Yaquiri era una de sus novias, pero que estaba súper celosa de las demás novias. O sea, realmente un nivel de invención alucinante, porque ni siquiera una de las cosas que dejan evidencia que es invención es que Yaquiri es a partir de todo el boom de este caso que utiliza su nombre de Yaquiri, pero ella anteriormente, cotidianamente, utilizaba su otro nombre, que es Rubí, porque Yaquiri nadie lo sabe pronunciar. Entonces esta la llamaba como Yaquiri, por ejemplo, si la hubiera conocido,
claro,
sabría que la llaman Rubí, y miles de otras contradicciones, ¿no? Además, justo esta también dijo que ella había sido la que había llevado por primera vez a Miguel Ángel el muerto al Hotel Alcázar, ¿no? Que es como, bueno, muy surrealista la cantidad de irregularidades, de contradicciones en las versiones, en las primeras declaraciones de Luis Omar, que supuestamente estaba peinando a la Virgen de su unidad mientras su hermano estaba violando a Yaquiri cuando él estaba allí. Lo del crimen pasional también se vincula un poco a que él ya reconocía a Yaquiri. ¿Cómo la reconoces, no? Pues la única manera de reconocerla es que haya una vinculación previa. No que sea la mujer que pasó por la calle, que le dio la gana, ¿no?, de agarrar y llevársela al hotel a torturar, ¿no?
Sí. Y bueno, lo peor de todo es que las autoridades han enfatizado este clima de violencia hacia las mujeres, porque no se trata solo de Yaquiri, sino de todas nosotras. En el momento en que el procurador Rodolfo Ríos Garza dice que Yaquiri está mintiendo sin tener en ningún momento el caso y sin tener ningún tipo de peritaje, pues está haciendo mal uso de la justicia, ¿no? Y desde sus propios prejuicios misóginos y machistas, que es lo más preocupante. Se supone que la justicia debería estar libre de esos prejuicios y nos damos cuenta que no es así, ¿no? Las mujeres que se defienden son inmediatamente criminalizadas y juzgadas de manera de la más arbitraria e injusta, mientras que los violadores están en la calle burlándose de todas nosotras y burlándose de la justicia misma.
Impunes. Han pasado irregularidades tales como que desaparezcan las fotos de Yaquiri del expediente, ¿no? Que son cosas que ya, bueno, que ya rozan, ¿no?, los límites de una parodia y un teatro que realmente, pues, nosotras queremos señalar, ¿no? Queremos señalar también la complicidad de los del hotel, sea desde el recepcionista hasta el último cargo, porque sabemos además que es un hotel utilizado por la policía, por el MP que está al lado, para muchas cosas, ¿no? Hay, detrás de este caso hay redes de trata de personas. Ese hotel es el lugar de la colonia Doctores donde se viola, donde se tortura y donde se mata, ¿no? Y también queremos ir señalando estas cosas, ¿no? Aparte de una cuestión que es más estructural, que es la misoginia que empapa el tratamiento jurídico de cualquier caso. O sea, tú te vas a la cárcel de mujeres y la mayoría de mujeres están presas por cuestiones o que han hecho sus compañeros y las han acusado a ellas, o por defenderse, o por cosas que tienen que ver con hombres.
Y es que es muy impresionante eso. O sea, la misma familia de Yaquiri está impresionada con el acercamiento que han tenido de otras familias, que sienten que su caso da un eco para que otras familias y otros casos de otras mujeres salgan a la luz. Y eso es muy impresionante y muy triste también a la vez. Se la pasan poniendo sus leyes de libre violencia hacia las mujeres, pero eso es letra muerta. Mientras que no se imparta justicia sin estas sin esta mirada misógina, no habrá ley que valga, ¿no? Entonces, por más códigos, por más tipificación de feminicidio, a Yakiri le iban a asesinar. Yakiri estuvo a punto de ser asesinada por estos agresores. ¿Y si hubiera sido muerta, qué? No hubiera pasado absolutamente nada y estaríamos con otra muerta más en México, porque eso es lo que pasa en México, la impunidad es la reina. Pues imagínate que este ha sido un caso que pues ha concitado la vinculación de muchos grupos muy diversos, ¿no? De un lado están las organizaciones que han luchado históricamente en contra del feminicidio, que pues han visto en el caso de Yakiri pues esta situación, ¿no? De pues es que la justicia nos quiere muertas, ¿no? Por eso la consigna no es gratuita. Porque la justicia no admite que la mujer se defienda. Y las madres que están anhelando justicia desde hace 20 años, imagínate, ven un caso de estos y pues las moviliza profundamente. Como Norma Andrade, que es de una organización que se llama Nuestras Hijas de Regreso a Casa, de una hija desaparecida, y pues la impunidad ha sido lo que ha imperado en ese caso también, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido como un sector que se ha movilizado muchas lesbianas feministas, porque, pues bueno, Yakiri es una mujer como todas, pero además de eso era lesbiana. Y también es otra invisibilización más, ¿no? O sea, eres lesbiana y pues te montamos un crimen pasional. A ver, ¿cómo quieren que se les explique? Entonces, pues obviamente muchas lesbianas feministas han salido, muchas feministas también, de todo tipo y de todo carácter y todo colores. O sea, entonces, por eso también ha tenido tanta visibilidad. La primera movilización fue el 29 de diciembre. Fue una marcha importante. Fue una marcha donde se mostró a los medios de comunicación, se le mostró el sistema de justicia, se le mostró a todas estas instituciones cómplices que Yakiri no está sola y que su familia tampoco está sola. Esa fue una gran movilización. Luego siguieron las audiencias.
Hubo un ayuno por Yakiri, la procuraduría, y después un grupo de lesbianas feministas empezamos a venir a todas las audiencias con la consigna de hacer ruido y de señalar al agresor, al que supuestamente viene solo de testigo para que acusen a Yakiri, pero señalarlo, pues si no lo señalan dentro, lo señalaremos fuera, y hacer ruido en todas las audiencias que se van haciendo en el juzgado 68 de Santa Marta, Catitla. Y también se hizo otro juicio donde la abogada presentó las irregularidades del caso ante el Tribunal Superior de Justicia, y ahí también estuvimos haciendo ruido. Y bueno, y luego este nuevo activismo de las redes sociales, ¿no? Que parece que sí, que en las redes hay como que se ha conseguido llegar a muchos rincones bastante lejanos, ¿no? Donde se hacen eco del caso. Ahora, por ejemplo, en Barcelona están planteando hacer un plantón también, y ha salido en un programa de radio, de una radio libre de allí. Como que se va difundiendo por medios tanto independientes como más mainstream, ¿no? Porque también salieron noticias en periódicos extranjeros.
Sobre todo por el escándalo, ¿no? Que un procurador dijera eso con tanta irresponsabilidad. Creo que eso generó como más necesidad y más indignación de la gente. Y yo creo que otra cosa importante que hay que decir es que, pues también, además de estas movilizaciones, han habido un montón de foros que no movilizamos nosotras particularmente, pero como que es un otro espacio para difundir la versión de Yakiri y de su familia, y de justamente pensar esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el sistema de justicia? ¿Qué es lo que pasa con el feminicidio? Más allá del asesinato de mujeres, pues tenemos un sistema que se impune y los que no juzga. La gente no quiere plata, la gente no quiere callarse, la gente quiere justicia. Mientras no haya justicia, estaremos señalando y haciendo ruido.
También creo que es importante señalar que para nosotras no es solamente hacer ruido, sino también hacer un acompañamiento más emocional y más de estar ahí con la familia y con Yakiri, que hemos conseguido entrar dentro, estar con ella también, y que seguiremos haciéndolo hasta que esté fuera, con ganas de que, como sabemos que por mucho que Yakiri salga, seguramente los términos en los que salga no nos dejarán del todo satisfechas, porque ya sabemos de qué va, ¿no?, la justicia. Entonces vamos a seguir señalando a quien tengamos que señalar, vamos a seguir haciendo ruido y vamos a seguir estando con estas mujeres que se defienden, porque pues nosotras somos ellas, ¿no?
Sí. Lo último que yo dije, quisiera decir es que además de ese ruido, no es un ruido vacío, ¿no? No es un ruido que distorsiona, es un ruido que llama a la apertura y a la conciencia y a salir de esta misoginia en la justicia, ¿no? Entonces, nuestro ruido tiene consignas, nuestro ruido tiene canciones, nuestro ruido tiene colores, nuestro ruido tiene indignación, tiene rabia, tiene enojo, tiene un montón de emociones, tiene un montón de ganas de acompañar, tiene un montón de intención. Bueno, pues es muy importante para que Yakiri siga con fuerza y con todas estas ganas de salir libre, que quienes escuchen este audio escriban sus cartas. Las cartas son muy importantes porque ella de esa manera tiene vínculo con lo que pasa afuera del penal. Y pues es que es impresionante, yo no sabía que fuera tan importante eso que podemos hacer cualquiera. Y es escribir una carta, una nota, algún mensaje de apoyo, algún mensaje donde se le transmita alguna situación similar que se esté viviendo. Todas esas son notas que ella recibe de manera, con mucha felicidad. Estas cartas se pueden enviar o hacer el contacto con José Luis Rubio y Marina Beltrán, que son los padres de Yakiri. Ellos van varias veces al penal, pueden hacerles llegar estas cartas de manera más directa, y si no directamente al penal de Tepepan, ella está en el penal de Tepepan, su nombre es Yakiri Rubí Rubio Aupart, y en caso de que ninguna de esas dos posibilidades sea la más sencilla, nos podrían escribir un correo a la licuadora con K, la licuadora arroba riseup.net. Y para ponernos de acuerdo si necesitan pues algún tipo de, pues no sé, enviarle alguna cosita. Obviamente pues hay limitaciones, no se puede entrar más que papeles, y eventualmente cosas de aseo, pero principalmente papeles. Entonces si alguien se anima a enviar un poema, una canción, una fotografía, una carta de ánimo, pues se puede hacer llegar. Órale.